Bienvenidos a la sala de charlas bíblicas, la única iglesia cristiana bíblica cibernética. En este lugar nos reunimos hermanos de diferentes países para hacer estudios bíblicos y edificarnos unos a otros en la verdadera fe. Únete con nosotros para crecer en la gracia y en el conocimiento del único Dios verdadero, el Padre, y de Jesucristo, su enviado, para que andemos el único camino verdadero que nos lleva a la vida eterna. Hay un mundo mejor que está por venir y es el glorioso reino de Dios.
¿Y qué creí que no podría ser? Quiero decirte que por fin lo hallé. Existe un mundo mucho mejor, donde es más brillante el sol. Existe un mundo mucho mejor.
Bienvenidos a todos a la sala de charla bíblica. Hoy día 21 de enero del año 2013. Pues vamos a seguir estudiando el libro de Daniel, del profeta Daniel. Ya sabéis, nos quedamos en el capítulo 3 y hoy vamos a entrar en un capítulo muy interesante, que es el 4. El hermano Ábalos y la hermana Anita y Ábalos, pues son los que van a colaborar leyendo pues unos cuantos pasajes. De modo que bienvenidos a todos y ya sabéis, luego después del estudio bíblico pues tendremos la charlita, una tertulia general donde podréis participar y aportar lo que queráis, hermanos. Pues vamos a pedir la ayuda a Dios en este estudio que vamos a tener del capítulo 4 del libro de Daniel. Gracias Padre nuestro que estás en el cielo por permitir que nos reunamos a estudiar las Sagradas Escrituras. Te pedimos que nos guíes con tu espíritu a toda la verdad, que nos ayudes a entender por lo que vamos a estudiar hoy del libro de Daniel. Gracias por cada uno de los hermanos. Te pedimos que nos abras el entendimiento para un correcto entendimiento de la Sagrada Escritura. También, pues Señor, te pedimos que la utilices, esta reunión, esta charla, para la edificación en la fe de otras muchas personas que la vayan a escuchar a través de internet. Gracias por habernos regalado la salvación, la vida eterna. Te pedimos que nos ayudes y que nos guíes a toda la verdad y que nos ayudes a seguir predicando, pues, por esta herramienta que nos has dado, el verdadero evangelio y la verdadera doctrina. Te lo pedimos esto, Padre, en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Bien, hermanos, pues ya sabéis, vamos al capítulo 4 del libro de Daniel. Si tenéis ahí la Biblia, abrir en el capítulo 4. Anita y Ábalos son los que van a colaborar en la lectura. De modo que comenzamos leyendo el versículo 1. Anita, puedes comenzar a leer.
Amén. Dice así en el nombre del Señor Jesús. A todos los pueblos y naciones que habitan en este mundo, y a toda lengua, paz y prosperidad para todos.
Conviene que yo declare las señales y milagros que el Dios Altísimo ha hecho conmigo.
Bien, gracias. Aquí vais como... se habla del Dios Altísimo, que se refiere sin ninguna duda al Padre Celestial. Siempre en la Biblia cuando se habla del Dios Altísimo, el Altísimo, el poder del Altísimo, siempre se refiere al Dios Padre, nunca se refiere a Jesús, nunca se refiere a ningún falso Dios Trino. Y dice el versículo 3, cuán grandes son sus señales y cuán potentes sus maravillas. Su reino, reino sempiterno, y su señorío de generación en generación. Anita.
Yo, Nabucodonosor, estaba en mi palacio, feliz y lleno de prosperidad.
Vi un sueño que me espantó, y tendido en cama, las imaginaciones y visiones de mi cabeza me turbaron.
Gracias, Amán. Fijaos que quien dice estas palabras, curiosamente, era el rey Nabucodonosor. Fijaos cómo dice estas palabras, que hemos leído en el verso 2, señales y milagros que el Dios Altísimo ha hecho conmigo. En Nabucodonosor creía en el Dios Altísimo. Fijaos cómo él reconoce sus señales, sus maravillas, su reino, reconoce que el reino de Dios es un reino sempiterno y reconocía el señorío de Dios y su señorío de generación en generación. En Nabucodonosor era sencillamente un siervo de Dios. Era un rey, establecido por Dios, y además reconocía la soberanía de Dios. Dice Nabucodonosor: vi un sueño que me espantó, y tendido en cama, las imaginaciones y visiones de mi cabeza me turbaron. Anita.
Cuando llegaron los magos, hechiceros, astrólogos y adivinos, les conté mi sueño, pero no me lo pudieron interpretar.
Y vinieron magos, astrólogos, caldeos y adivinos, y les dije el sueño, pero no me pudieron mostrar su interpretación.
Ya sabéis que el hermano que quiera preguntar, hacerle un comentario, lo pedís en el chat. Lo escribís y podéis aportarlo. Y dice el verso 8, hasta que entró delante de mí Daniel, cuyo nombre es Belsasar, como el nombre de mi Dios y en quien mora el espíritu de los dioses santos. Conté delante de él el sueño, diciendo. Anita.
Yo le dije: Belsasar, jefe de los magos, yo sé que en ti reposa el espíritu de los santos dioses y que no hay para ti ningún misterio demasiado difícil de resolver. Te voy a contar mi sueño y quiero que me digas lo que significa.
Fijaos que Nabucodonosor, aunque reconocía el señorío del Dios Altísimo, del Padre Celestial, él también reconocía la existencia de otros muchos dioses. Él habla del espíritu de los dioses santos. Era politeísta, o mejor dicho, era enoteísta. Nabucodonosor, el rey, era enoteísta, reconocía la existencia de un Dios supremo, del Dios Altísimo, que es el Padre Celestial. Y al mismo tiempo reconocía la existencia de otros dioses santos, de otros dioses que están subordinados al Dios Altísimo, al Padre Celestial. Por lo tanto, Nabucodonosor era enoteísta, que en realidad esa es la verdadera teología bíblica, el enoteísmo. Nabucodonosor era más inteligente, tenía un conocimiento teológico más grande que muchísimos teólogos de la cristiandad apóstata, los cuales rechazan el enoteísmo bíblico. Sin embargo, Nabucodonosor sí que lo era. Bien, seguimos, hermano Ablos.
Estas fueron las visiones de mi cabeza mientras estaba en mi cama. Me parecía ver en medio de la tierra un árbol, cuya altura era grande.
Crecía este árbol y se hacía fuerte, y su copa llegaba hasta el cielo, y se le alcanzaba a ver desde todos los confines de la tierra. Anita.
Tenía un hermoso follaje y abundantes frutos. Todo el mundo hallaba en él su alimento. Hasta las bestias salvajes venían a refugiarse bajo su sombra, y en sus ramas anidaban las aves del cielo. Ese árbol alimentaba a todos los animales.
Vi las visiones de mi cabeza mientras estaba en mi cama, que aquí un vigilante y santo descendía del cielo. Ábalos.
Y clamaba fuertemente y decía así: derribad el árbol y cortad sus ramas, quitadle el follaje y dispersad su fruto, váyanse las bestias que están debajo de él y las aves de sus ramas.
Anita.
Pero deja enterrados el tocón y las raíces, sujétalos con hierro y bronce entre la hierba del campo, deja que se empape con el rocío del cielo y que habite con los animales entre las plantas de la tierra.
Su corazón de hombre se ha cambiado y le se ha dado corazón de bestia. Y pasen sobre él siete tiempos. Ábalos.
La sentencia es por decreto de los vigilantes y por dicho de los santos la resolución, para que conozcan los vivientes que el Altísimo gobierna el reino de los hombres y que a quien Él quiere lo da y constituye sobre él al más bajo de los hombres.
Fijaos que aquí se habla de los vigilantes, curiosamente se le da el mismo nombre que se le da en el libro de Enoch, a los ángeles, se le llama los vigilantes, la labor de ellos es vigilar y proteger al ser humano. Entonces, como dice aquí la palabra, el Señor a quien Él quiere se lo da, el reino, y constituye sobre Él al más bajo de los hombres, al más humilde. Jesucristo es el más humilde. Aprender de mí, que soy manso y humilde, dijo el Señor Jesús. Y por eso es que el Dios Padre le ha dado a Cristo el reino, el cual lo tomará cuando venga a reinar, venga con gran poder y gloria, comenzará a reinar sobre todas las naciones de la tierra, porque es el más humilde, el hombre más humilde que ha existido en la tierra, es el Señor Jesús. Anita.
Yo, Nabucodonosor, tuve este sueño. Ahora tú, Belsasar, dime qué es lo que significa, ya que ninguno de los sabios de mi reino me lo pudo interpretar, pero tú sí puedes hacerlo, porque en ti reposa el espíritu de los santos dioses.
Fijaos cómo Nabucodonosor reconocía que en Daniel, en el profeta Daniel, residía el espíritu de Dios. Lo llama el espíritu de los dioses santos. El espíritu de los dioses santos, que realmente es correcto, el Padre y el Hijo, es el espíritu del Padre y el Hijo, el espíritu de estos dos dioses, que son santos, el Padre y el Hijo, el Espíritu Santo. Hermano, hablos.
Entonces Daniel, cuyo nombre era Belsasar, quedó atónito casi una hora, y sus pensamientos lo turbaban. El rey habló y dijo: Belsasar, ni el sueño ni su interpretación. Belsasar respondió y dijo: Señor mío, el sueño sea para tus enemigos y su interpretación para los que mal te quieren.
Fijaos que Daniel, es decir, Belsasar, pues se quedó atónito. Se quedó atónito porque reconoció rápidamente el significado de ese sueño, y que es lo que a continuación pues se pasa a explicar. Dice el verso 20: el árbol que viste, que crecía y se hacía fuerte, y cuya copa llegaba hasta el cielo, y que se veía desde todos los confines de la tierra. Anita.
Ese árbol tenía un hermoso follaje y daba abundantes frutos, y alimentaba a todo el mundo. Bajo su sombra se refugiaban las bestias salvajes, y en sus ramas anidaban las aves del cielo.
Ábalos.
Tú mismo eres, oh rey, que creciste y te hiciste fuerte, pues creció tu grandeza y ha llegado hasta el cielo, y tu dominio hasta los confines de la tierra.
Como podéis ver, el árbol de este sueño pues representaba al rey Nabucodonosor. Y en cuanto a lo que vio el rey, un vigilante y santo que descendía del cielo y decía: cortad el árbol y destruidlo, mas la cepa de sus raíces dejaréis en la tierra, con atadura de hierro y de bronce en la hierba del campo, y sea mojado con el rocío del cielo, y con las bestias del campo sea su parte, hasta que pasen sobre él siete tiempos. Anita.
La interpretación del sueño y el decreto que el Altísimo ha emitido contra su majestad es como sigue:
que te echarán de entre los hombres, y con las bestias del campo será tu morada, y con hierba del campo te apacentarán como a los bueyes, y con el rocío del cielo serás bañado, y siete tiempos pasarán sobre ti, hasta que conozcas que el Altísimo tiene dominio en el reino de los hombres, y que lo da a quien Él quiere.
Fijaos, aquí cuando se habla de los siete tiempos, de siete tiempos se refiere a siete años, siete años literales, que son los cuales Nabucodonosor estuvo mal de la cabeza, se trastornó, vivió como un animal durante ese periodo de tiempo. Los tiempos, siempre en el libro del Apocalipsis también se habla de tres tiempos y medio, y también en el libro de Daniel, que representa la mitad de 7 años. ¿La mitad de 7 años cuánto es? 3 años y medio. No como enseñan los testigos de Jehová. Los jovinos atalayados enseñan que estos siete tiempos son 2500 años, dicen los testigos de Jehová. Eso es mentira. El 7 tiempos se refiere a 7 años. No hay ninguna otra interpretación secundaria. Bien, pues esta era la sentencia, que el rey Nabucodonosor se volvería loco hasta que reconociera la soberanía de Dios. Anita.
Por lo tanto, yo les ruego a su majestad aceptar el consejo que le voy a dar. Renuncie usted a sus pecados y actúe con justicia. Renuncie a su maldad y sea bondadoso con los oprimidos. Tal vez entonces su prosperidad vuelva a ser la de antes.
Fijaos que, como veis, pues Nabucodonosor reconocía la soberanía de Dios, reconocía que en Daniel moraba el Espíritu Santo, el Espíritu de los dioses, pero el rey Nabucodonosor era un pecador. Estaba practicando la iniquidad. No tenía misericordia con los oprimidos. Y por lo tanto el Señor lo iba a humillar y le iba a enviar este castigo durante 7 años. Aunque Nabucodonosor reconocía la existencia del Dios Altísimo, del Dios Supremo, que es el Padre Celestial, pues estaba practicando la iniquidad, la maldad. Incluso los demonios saben que Dios existe, saben que hay un Dios Supremo, que es el Padre Celestial, creen en la existencia de Dios, pero son demonios. Por lo mismo pasa con muchos seres humanos. Ellos reconocen que hay un Dios Supremo, que es el Padre Celestial, pero pueden estar practicando la iniquidad, la maldad. Y es lo que pasaba con el rey Nabucodonosor. Y dice el verso 28, todo esto vino sobre el rey Nabucodonosor. Ábalos.
Al cabo de 12 meses, paseando en el palacio real de Babilonia.
Fijaos que dice al cabo de 12 meses. Dios le dio un periodo de 12 meses, de un año, antes de que le viniera ese castigo, antes de que se volviera loco. Le dio un plazo, un periodo de un año, tuvo misericordia con él para que se arrepintiera, cambiara de vida, y de esta forma pues no le habría venido el castigo, pero evidentemente no quiso arrepentirse, siguió practicando la iniquidad, y al cabo de 12 meses pues le vino. Y dice el verso 30, habló el rey y dijo, ¿no es esta la gran Babilonia que yo edifiqué para casa real con la fuerza de mi poder y para la gloria de mi majestad? Como podéis ver, comienza a vanagloriarse, a proclamar que había construido Babilonia con la gloria de su majestad. Empieza a reconocer su poder, el poder suyo. Y por lo tanto comenzó a alejarse de Dios, comenzó a alejarse de la voluntad de Dios. Y dice el verso 31, Ábalos.
Aún estaba la palabra en la boca del rey cuando vino una voz del cielo. A ti se te dice, rey Nabucodonosor, el reino ha sido quitado de ti.
Anita.
Será apartado de la gente, vivirás entre los animales salvajes, comerás pasto como el ganado, y 7 años transcurrirán hasta que reconozcas que el Altísimo es el soberano de todos los reinos del mundo y que se los entrega a quien él quiere.
Es decir, se volvería loco, como puede ver, la versión que ha leído Anita dice 7 años. Otras versiones, como la Reina Valera, dice 7 tiempos, o sea, se refiere a 7 años literales. Hasta que Nabucodonosor reconociera que el Dios Padre es el quien tiene dominio sobre el reino de los hombres, sobre las naciones de la tierra. Quien tiene el dominio es el Padre Celestial. Él, el Dios Padre, es quien reina, quien domina sobre todas las naciones y pone y quita reyes, pone y quita presidentes, pone y quita gobernantes. Cuando el Señor Jesús venga del cielo con gran poder y gloria es cuando los reinos serán de Dios y de Cristo. Cristo comenzará a gobernar sobre las naciones. Pero quien tiene el dominio sobre todas las naciones es el Dios Padre, el Padre Celestial, que es el Dios Altísimo. El 33, dice lo siguiente: en la misma hora se cumplió la palabra sobre Nabucodonosor, y fue echado entre los hombres, y comía hierba como los bueyes, y su cuerpo se mojaba con el rocío del cielo, hasta que su pelo creció como plumas de águila, y sus uñas como las de las aves. En su aspecto físico cambió radicalmente. Se volvió completamente loco, se volvió prácticamente como un animal. Cayó el juicio de Dios por haberse vanagloriado, cayó el juicio de Dios sobre él. Hermano Abel.
Mas al fin del tiempo, yo, Nabucodonosor, alcé mis ojos al cielo y mi razón me fue devuelta. Y bendije al Altísimo y alabé y glorifiqué al que vive para siempre, cuyo dominio es sempiterno y su reino por todas las edades.
Fijaos, una vez es Nabucodonosor, el rey, quien escribe estas palabras, y dice bien clarito que él alzó sus ojos al cielo. Y en el momento que alzó sus ojos al cielo, reconociendo evidentemente la soberanía de Dios, del Dios Padre, le vino el sentido común, le vino la razón. Y además bendijo al Dios Padre. Alabó y glorificó al que vive para siempre, cuyo reino es eterno y por todas las edades. Es decir, Nabucodonosor, el rey, se arrepintió y reconoció la majestad de Dios. Anita.
Ninguno de los pueblos de la tierra merece ser tomado en cuenta. Dios hace lo que quiere con los poderes celestiales y con los pueblos de la tierra. No hay quien se oponga a su poder ni quien le pida cuenta de sus actos.
Fijaos que es tremendo. Quien escribe estas palabras pues era un rey pagano, Nabucodonosor. Y realmente pues se ve la mano de Dios en él, cómo cambió radicalmente la mente de este rey, de Nabucodonosor, y llegó a ser un siervo de Dios. Y dice el verso 36: en el mismo tiempo mi razón me fue devuelta y la majestad de mi reino, mi dignidad y mi grandeza volvieron a mí. Y mis gobernadores y mis consejeros me buscaron, y fui restablecido en mi reino, y mayor grandeza me fue añadida. Y Dios ensalza a aquellos que se humillan, y humilla a aquellos que se ensalzan. Pues es lo que hizo con Nabucodonosor. Primero le humilló, y una vez que Nabucodonosor reconoció la soberanía de Dios, el gobierno de Dios, es cuando el Dios Padre le ensalzó.
Ahora yo, Nabucodonosor, alabo, engrandezco y glorifico al Rey del Cielo, porque todas sus obras son verdaderas y sus caminos justos, y Él puede humillar a los que andan con soberbia.
Gracias, hermano. Como podéis ver, palabras muy semejantes a las que dijo Jesús: el que se humilla será ensalzado, y el que se ensalza será humillado. Y es lo mismo lo que dijo prácticamente el rey Nabucodonosor. Bien, pues nos quedamos aquí en el capítulo 4. Ya en la próxima charla entraremos en el capítulo 5, un capítulo también muy interesante. Si algún hermano queréis preguntar alguna cosa sobre aquí del capítulo 4 que hemos visto hoy, o sobre cualquier otra cosa queréis hablar, pues ya sabéis, podéis pedir palabra, podéis comentar, hermanos. Es un capítulo muy bonito este que hemos estudiado, tremendo, escrito por mano del rey Nabucodonosor. Esto que lo escribió fue Nabucodonosor.
Hermano Tito, esto me llama la atención con lo que está pasando en la actualidad. Yo creo que todos ustedes saben del show que hicieron, la presentación que se hizo pública, aunque la juramentación fue ayer, pero hoy se hizo público para toda la gente, el desfile y todas esas cosas que hacen de la juramentación del el segundo mandato del presidente Obama. Lo que me llama la atención es que todos estos líderes, número uno, pienso que cometen blasfemia, si se quiere, porque hacen juramento poniendo la mano sobre la... Bueno, en este caso él usó tres Biblias. La puso sobre tres Biblias, donde hacen el juramento. Y aparte de eso, el que le hace el juramento le dice que Dios les ayude. Me llama la atención todo esto y con lo que estamos estudiando, porque el rey acá, Nabucodonosor, pues se arrepintió de su vanidad, de su grandeza humana que según él lo había alcanzado por sí mismo. Ahora, la pregunta sería, todos estos líderes mundiales de la actualidad, ¿Qué piensan ellos? ¿Hacia dónde creen? ¿Ellos creen que pueden llegar por sus propios métodos, por su propia inteligencia, por sus propios medios? ¿Pueden dominar el mundo? ¿O existirá algún temor en ellos que les haga pensar de que un día Cristo Jesús va a venir, va a regresar y todo eso pues se va a acabar? Porque hoy en día, pues si no es los chinos, todavía Estados Unidos, quizás Europa, pretenden en algún momento tener el control del mundo. Piensan que ellos lo pueden lograr por sí mismos y eso pues es una tontería, si se quiere, comparando con lo que estamos leyendo y lo que le han pasado a líderes mundiales del pasado. Paso palabra.
Gracias, hermano. Yo personalmente lo creo que Obama es un traidor, o sea, es un enviado de Satanás que ha sido puesto ahí para la destrucción de los Estados Unidos. O sea, este tipejo no ni cree en Dios, este tipejo lo único que busca es la destrucción de los Estados Unidos, es mi opinión. Es muy diferente, no, él no tiene la nobleza que tenía el rey Nabucodonosor, ni la humildad que tenía él. Y luego pues se hacen pasar, porque se tiene que hacer pasar por cristiano, porque si no, pues el pueblo norteamericano no le votaría, se volverían en contra de él. Pero este tipejo, yo estoy convencido que ha sido puesto ahí para la destrucción de ese país. El hermano Florian había estaba pidiendo palabra. Adelante, hermano Florian.
Buenas noches, me escucho, hermano.
Sí, se te oye muy bien, adelante.
Ah, sí, oiga, sobre los días que usted mencionó, los 7 años corresponden a 2.520 días. Y los 3 años y medio que va a durar el gobierno son 1.260 días, o sea, tres tiempos y medio. Tiempo, que corresponde 3 años y medio. Era esa aclaración nada más, que los 7 años corresponden a 2.520 días.
Exactamente.
Lo corona Nabucodonosor.
Exactamente, hermano. Son 7 años literales. Les repito, los testigos de Jehová, los jehovinos atalayados, los han convertido esos 7 años en 7 años proféticos, es decir, en 2.520 años. Así, por arte de Birli Birloque, los han convertido, porque a ellos les da la gana, en 2.520 años, cuando son 7 años literales. No son años proféticos, son años literales. Y de ahí, pues ellos sacan pues, las fechas, como la de 1914 y todas estas falsedades, pues deformando y pervirtiendo la profecía del libro de Daniel por pues, de esa manera tan espantosa. 7 tiempos son 7 años literales, 2.520 días, como ha dicho Florian. Y la mitad de esos 7 años son 3 años y medio, que son 42 meses, 1.260 días. Son 3 años y medio. De modo que eso de 2.520 años es una burda mentira que se han inventado los falsos ungidos de esa secta falsa. Cuando Nabucodonosor habla del espíritu de los dioses santos, como hemos visto, se refiere al Espíritu Santo. Daniel tenía el espíritu de los dioses santos, de los dioses, del Padre y del Hijo. Del Padre y el Hijo. Sabéis que el Espíritu Santo es el Espíritu de Dios y el Espíritu de Cristo. Y ese es el espíritu que tenía el que tenía Daniel. Y eso lo reconoció el rey Nabucodonosor. Como dice muy bien Anita, dice en el chat, hay diferentes dioses, pero el Dios Padre es el Dios Supremo. Y los demás son dioses pequeños, efectivamente. Eso es en lo que el lenguaje teológico moderno se llama enoteísmo. La existencia de muchos dioses, pero reconociendo al Padre como el Dios supremo. Eso se llama enoteísmo y es la verdadera teología bíblica. Lo que es falso completamente es el monoteísmo o el trinitarismo. Son dos conceptos teológicos absolutamente falsos y antibíblicos. La Biblia nunca enseña que solamente existe un Dios. Y la Biblia tampoco enseña que Dios sea trino. O sea, tan falso es lo uno como lo otro. Bien, pregunta en el chat Gonzalo, que por qué a Belsasar, es decir, a Daniel, se le llama el jefe de los magos. Bueno, aquí cuando se habla de los magos, el concepto bíblico era el jefe de los astrólogos, de los interpretadores de sueños, esos eran los magos. Y él era el jefe de todos ellos porque Daniel era el mejor, era el más sabio, el más inteligente y por eso se le llama el jefe de los magos. El principal de los magos.
Hermano Tito, yo creo que Daniel nunca esta es mi opinión personal, nunca aceptó ese título. Él sabía que estaba seguro que todas las revelaciones y todo lo que él tenía, pues, venía de Dios. Pienso que ese título se movía dentro del lugar, o sea, dentro del reino, del gobierno en el cual él estaba incluido, donde él servía, pero yo, repito, pienso de que él, no sé, públicamente nunca habrá aceptado ese título como de mago, porque no creo que él se haya considerado a sí mismo mago, dado de que él estaba bien claro de que todo lo que él recibía pues venía de parte de Dios y de ninguna otra fuente o fuente similar como la que usaban los magos del rey. Paso palabra.
Gracias, hermano. Lo que pasa es que hay mago, yo lo veo, lo creo que se refiere a astrólogos, creo que eran astrólogos o astrónomos. Hay una astrología que es bíblica, o sea, y la astrología es algo que, pues en cierta forma ha sido pervertido por el diablo, pero la astrología en sí tiene también su parte de verdad. Y ellos, pues tenían conocimientos astrológicos. Y eso es algo, creo, a lo que se refiere. Hay pregunta Alexis aquí en el chat. Dice, entonces, ¿por qué en Isaías 45:5 se dice, yo soy el Señor o yo soy Yahvé y no hay ningún otro? Fuera de mí no hay Dios. Bien, pues aquí sencillamente quien está hablando es el Dios Padre. Y no hay otro Dios como el Dios Padre. Por eso es que dice que no hay ningún otro. El Padre es un Dios supremo único. No hay otro como Él. Pero no está negando la existencia de otros dioses inferiores a Él. Inferiores. No hay otro como el Dios Padre. Entonces está refiriendo al Dios Padre, es quien está hablando. Lo digo esto porque los monoteístas siempre citan estos versículos del libro de Isaías para decir que solamente existe un Dios. Y no dice eso. Lo que enseña es que solo lo que dice es que existe un Dios Padre que es único y no hay otro como Él. El Padre es quien está hablando y dice que no hay ningún otro. Claro, no hay otro Dios, es un Dios único. Escucha Israel, Yahvé nuestro Dios, Yahvé uno es. El Dios Padre es uno. Para nosotros hay un Dios, el Padre, de quien proceden todas las cosas. Pero eso no significa que no existan otros dioses inferiores al Padre Celestial. Recordad lo que dice Deuteronomio 10:17. Yahvé es el Dios de dioses y el Señor de señores. Y lo dicen otros pasajes más. Dios de dioses y Señor de señores. Lo cual significa que hay otros mucho más dioses subordinados al Padre Celestial. ¿Quiénes son esos dioses? ¿Quiénes son? Pues evidente son los hijos de Dios. Los hijos de Dios en la Biblia son llamados dioses. Por ejemplo, en el Salmo 82, habla de los hijos de Dios, que eran los jueces de Israel, y Dios dice bien clarito que eran dioses. Todos vosotros sois dioses e hijos del Altísimo. Los hijos de Dios en la Biblia son llamados dioses. Por eso es que Dios es el Dios de dioses. Porque es el Dios Padre es el Dios de sus hijos. El Padre es el Dios de sus hijos. Por eso es el Dios de dioses. La Biblia habla claramente de mucho más dioses que son los hijos de Dios. Esto es lo que no entienden, pues en el sistema iglesiero apóstata es lo que rechazan. De que en la Biblia a los hijos de Dios se le llaman dioses. Y esto es lo que rechaza el sistema iglesiero apóstata. Sí, a ver, dice Gonzalo en el chat, hay que aclarar que está hablando en singular en ese pasaje. Si no, hubiera dicho, no hay otros, fuera de mí no hay dioses. Pues es igual, no hay otro, está hablando en singular efectivamente, que no hay otro Dios como el Dios Padre, no hay otro igual a Él. Él es un Dios único. No hay otro Dios igual al Padre Celestial. Eso es lo que enseña el pasaje de Isaías. No hay ningún otro como Él. Pero no niega la existencia de otros dioses inferiores a Él. Esto es importantísimo. No niega la existencia de otros dioses inferiores a Él. Los ángeles son hijos de Dios, efectivamente, como dice el hermano Ábalos. Son hijos de Dios porque son seres poderosos, son hijos de Dios. Bien, Hostilio está pidiendo palabra aquí en el chat. Adelante, Hostilio.
Sí, buenas tardes a todos. Hermano, yo tengo una consulta, no es necesariamente ligado a lo que estamos estudiando esta tarde, sino más bien sobre algo que me tiene confundido, y es en relación a la resurrección del Señor Jesucristo. En las iglesias del FIA, pues se enseña de que el Señor Jesucristo resucitó el día domingo y supuestamente fue crucificado el día viernes. Pero supuestamente, corríjame si estoy equivocado, debió haber sido un miércoles por la tarde y resucitó un sábado por la tarde. Eso es lo que yo pienso, pero estaba leyendo un pasaje en la Biblia, en Mateo capítulo 28, versículo 1 al 10, donde dice que al amanecer del primer día de la semana, María Magdalena y la otra María fueron a la tumba, al sepulcro, y pues encontraron al ángel ahí, quien les dijo de que ya no estaba ahí el Señor. Entonces, exactamente cuál es la distribución del tiempo, que cuándo fue crucificado el Señor y cuándo fue que resucitó, y cuál es el respaldo bíblico para esto. Paso palabra.
Gracias, hermano Stilio. Bien, bueno, vamos a ver, por ejemplo, en mi libro de las 21 tesis de la verdadera doctrina cristiana hay un estudio sobre este tema. Y el pasaje que has citado de Mateo, fíjate bien, hermano, que ahí no dice que ellos vieran el domingo por la mañana a Cristo salir del sepulcro. No, ellas van el domingo por la mañana, pero ya ven el sepulcro abierto y con los dos ángeles en el interior. Ellas no vieron salir a Jesús del sepulcro el domingo por la mañana. ¿Por qué? Porque Cristo ya sencillamente había resucitado antes, es decir, había resucitado el sábado al atardecer. Como bien has dicho, Jesús fue clavado en el madero un miércoles al atardecer, y 72 horas después es cuando Dios le resucitó, es decir, un sábado al atardecer. Y repito, el primer día de la semana, el domingo, cuando las mujeres llegan al sepulcro, ellas ven ya el sepulcro abierto, el cuerpo de Jesús ya no estaba en el sepulcro, había resucitado. Por eso es que dijeron los ángeles, no está aquí, ha resucitado. Es tiempo pasado, fijaos bien lo que dicen los ángeles. Tiempo pasado, ha resucitado. Ellas vieron no solamente a los ángeles, no vieron a Jesús en el sepulcro, saliendo del sepulcro. Vieron a los ángeles, el cuerpo de Cristo ya había resucitado, ya no estaba ahí. Entonces, el primer día de la semana, el domingo, fue el día de las apariciones de Jesús, no el día de su resurrección. Fue el día de sus apariciones. Cuando él comienza a aparecerse a sus discípulos fue el domingo. Pero ese no fue el día de la resurrección. El día de la resurrección fue el sábado. Porque él estuvo sepultado, pues 3 días y 3 noches, lo dijo Jesús, en la señal del profeta Jonás. Estuvo 3 días y 3 noches sepultado. Es decir, 3 días y 3 noches. Según la cronología bíblica, son 72 horas. 3 días y 3 noches. Si fuera cierto lo que dice la Iglesia Católica Romana, la Gran Ramera, y las iglesias evangélicas, que son las hijas de la Gran Ramera, de que Cristo resucitó, de que Cristo murió un viernes y resucitó un domingo, Cristo hubiera estado muerto un día y medio. Es decir, Cristo habría mentido. Si fuera cierto lo que dicen esas iglesias, Cristo habría mentido. Porque él dijo bien clarito que estaría muerto 3 días y 3 noches. Y del viernes por la tarde al domingo al amanecer, no hay 3 días y 3 noches. Hay un día y medio. Es decir, lo que están enseñando estas iglesias de la apostasía es que Jesús mintió. Así de claro, que Jesús mintió al decir que estaría muerto durante 3 días y 3 noches. Ya lo dijo él. Es necesario que esté en el corazón de la tierra, es decir, sepultado, durante 3 días y 3 noches, la señal del profeta Jonás. Haciendo un estudio, un sencillo estudio de estos pasajes, pues llegamos a la conclusión de que Cristo fue muerto un miércoles al atardecer y un sábado al atardecer es cuando resucitó de entre los muertos. Y el domingo al amanecer, el primer día de la semana, es cuando se apareció. Se apareció en primer lugar, como sabéis, se apareció a las mujeres y seguidamente se apareció a los apóstoles.
Hermano, pero ¿hay algún versículo que nos diga directamente que él resucitó en el día del Señor?
Lo que dice, haciendo un estudio claramente, es que él resucitó al tercer día. Al tercer día. Y sabiendo cuándo murió Jesús, pues entonces sabemos perfectamente cuándo resucitó el Señor. sabiendo que Jesús murió un miércoles, porque hubo esa semana 2 días de reposo, fue la Pascua anual y el sábado semanal. Hubo 2 días de reposo. Y entre ambos días de reposo hubo un día laboral, que fue el viernes. Esto, bueno, esto lo explico, por eso lo queréis entender esto mucho mejor, leer el estudio que tengo publicado en mi libro de la 21 tesis sobre el día de sobre la resurrección de Cristo, los 3 días y las 3 noches. Ahí lo explico más extensamente. De todas formas, esto después de que estudiemos el libro de Daniel, ahora que ha sacado este tema, cuando terminemos de estudiar el libro de Daniel, dentro de unos días vamos a estudiar este tema. El tema de la resurrección, cuándo resucitó Jesús. Es el siguiente estudio que vamos a tener en la sala. No, pregunta Alexis si el domingo es el día del Señor. No. Jesús dijo bien clarito que Él es el Señor del día de reposo. Hay una frase de Jesús que dijo, Él es el Señor del día de reposo. Y yo pregunto para Jesús, ¿cuál era el día de reposo? Para los judíos, ¿cuál era el día de reposo? ¿Cuál sigue siendo el día de reposo para los judíos? El sábado. Jesús es el Señor del sábado. Y si yo pregunto, si Jesús dijo que Él es el Señor del sábado, la pregunta es, ¿cuál es entonces el día del Señor? Repito, si Jesús dijo que Él es el Señor del sábado, ¿cuál es el día del Señor entonces? Pues el sábado, efectivamente. Claro. La Biblia nunca dice que el domingo, que el primer día de la semana, sea el día del Señor. Eso fue un invento de la Iglesia Católica Romana. El día del Señor es el séptimo día de la semana, que es el sábado. Bien, está pidiendo palabra Gabriel Ruiz. Adelante, Gabriel.
Sí, buenas tardes por acá. ¿Sí me escucho, hermano?
Sí, adelante, se te oye bien.
Pues, con este capítulo tan importante, Daniel, creo que una de las cosas, ¿verdad?, que hay que resaltar bastante, ¿verdad?, es la soberanía de Dios, ¿verdad?, que Dios tiene el control de no solamente las personas, ¿verdad?, sino los eventos, ¿verdad?, que suceden en la tierra. ¿Verdad? Una vez escuché por ahí una frase que dijo un hermano: a Dios nada le toma por sorpresa. Él ya sabía de los aviones chocando con las Torres Gemelas, él ya sabía la Segunda Guerra Mundial. No es posible, ¿verdad?, que un ángel llegara con Dios y le dijera: ¿sabes qué? Unos aviones chocaron con las Torres Gemelas, ¿verdad?, sino que él ya sabía, ¿verdad?, todos estos eventos, ¿verdad? Y quisiera leer aquí un versículo nomás, en Segunda de Reyes 19:7, para ver el detalle, ¿verdad?, al que Dios se mete, ¿verdad?, con su pueblo, ¿verdad? En Segunda de Reyes 19:7 dice: he aquí pondré yo en él un espíritu, y oirá un rumor, y volverá a su tierra, y haré que en tierra caiga espada, ¿verdad? Está hablando de Ezequías, y del rey de Asiria, ¿verdad?, que dice que iba a poner en el rey de Asiria un espíritu, y iba el rey de Asiria a oír un rumor, ¿verdad?, y después iba a ser muerto en su tierra, ¿verdad? Pero a ese detalle, ¿verdad?, tiene el control Dios, ¿verdad?, de todas las cosas. Este sería mi comentario.
Gracias, hermano. Gracias por el buen aporte. Así es, hermano.
Hermano Tito, con el comentario que dice ahí en el chat Alexis, que nosotros pues no tenemos que guardar el sábado. Bueno, la iglesia de Cristo Jesús no está sujeta a un día específico para reunirse o guardarlo, pero el libro de los Hechos dice que los hermanos, la iglesia de Cristo, se reunían todos los días, comían en las casas, compartían. Así que no es algo específico, pero pues el apóstol Pablo también dice que trataban de reunirse en el día del Señor. Por lo tanto, no es una cuestión, este es mi punto de vista, no es una cuestión, una regla que la iglesia de Cristo o los miembros de la iglesia de Cristo tiene que ser el día sábado. Paso palabra.
Efectivamente, hermano, como muy bien has dicho, los primeros cristianos se reunían todos los días en las casas, partían el pan, todos juntos, es decir, comían juntos, hacían una comida fraternal, un ágape, comían juntos con alegría, sencillez de corazón, y todos los días se reunían. No tenían un día especial de culto, ni el sábado ni el domingo, lo hacían todos los días. En el Nuevo Testamento no se dice por ninguna parte que los cristianos tengamos que guardar el sábado. Esto está clarísimo. Los primeros cristianos no guardaban el sábado ni tampoco el domingo. El sábado fue dado como señal del pacto entre Dios y la nación de Israel, no entre Cristo y su iglesia. El sábado no es para nosotros los cristianos. Nunca dice la Biblia que tengamos que guardarlo. Jamás. Fue, repito, dado al pueblo de Israel, y la iglesia de Cristo no es la nación de Israel. Repito, la nación de Cristo no es la iglesia de Cristo no es la nación de Israel. Y por lo tanto, la iglesia de Cristo no tiene el por qué guardar el sábado. Fue solamente dado a la nación de Israel. Bien, pues ya nos marchamos, de modo que le damos las gracias a Dios por esta excelente reunión que hemos tenido. Gracias, Padre nuestro, por esta reunión, por los hermanos nuevos también que han entrado. Te pedimos que nos ayudes, que nos guíes, que nos guardes de todo mal, que nos protejas, que nos libres del malvado, del malo, y que venga tu reino, Padre, que se haga tu voluntad en la tierra, así como se hace en el cielo. Y no nos dejes caer en la tentación, sino líbranos del mal. Amén, Padre Celestial. Gracias por todas las bendiciones, gracias por el conocimiento que nos has dado de la palabra y por poder compartir las escrituras, poder comentar aquí en esta sala de charlas bíblicas. Te pedimos que la sigas utilizando pues para la edificación de otros muchos hermanos que las bajan, que las escuchan a través de internet. Te lo pedimos, Señor y Padre, en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Bien, pues ya sabéis, el día 21 tendremos la siguiente charla bíblica. Sabéis, a la misma hora, aquí nos escucharemos como siempre, hermanos. Y nada, seguid perseverando en la fe hasta el final, seguid creciendo en la fe, aprendiendo más la verdadera doctrina. Y aquellos que no conozcan nuestro foro, el foro de doctrina que tenemos, pues pueden participar en él. Ahora estamos teniendo unos debates muy interesantes sobre ciertos temas. De modo que hasta el día 21, hermanos, que la gracia y la paz de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo sea siempre con vosotros.